MotoGP.
Tres y dos, dos y dos en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, van a permitirnos que al menos en el comienzo de esta edición de COPE GP, pues tomemos un tono un poco diferente al habitual. Y nos van a entender rápido, porque ya saben que la Fórmula 1 está de luto por el fallecimiento ayer sábado de Jules Bianchi. A pesar de estar estos últimos 9 meses en coma, la noticia ha sobrecogido y de qué manera al mundo del motor y en concreto, como decimos, el de la Fórmula 1. Más allá también hablaremos del motociclismo, porque es verdad que no vamos a tener un nuevo Gran Premio hasta la semana del 7 al 9 de agosto, pero tenemos a Márquez satisfecho porque ha estado probando en los últimos días la nueva Honda, la de este año y también la que viene, y se ha ido contento de vacaciones. Nos espera, por cierto, una de las caras amables de Moto3 que ha pasado este fin de semana por el quirófano. Hablamos de la piloto Ana Carrasco. Tampoco tenemos competición este fin de semana en el Mundial de Rallys, aunque nos vamos a poner al día de Dani Sordo, que ya sabemos que no está haciendo ni mucho menos el mejor de sus mundiales, que tiene 2 semanas por delante antes de abordar la siguiente cita, el Rally de Finlandia. Y en definitiva, todo lo que tenga que ver donde haya españoles por el mundo, ahí estaremos contando, poniéndonos al día de todo lo que ocurre en el mundo del motor. Con Andrea Peláez y con Dani Bueno en la producción, tenemos al gran Antonio Bravo en el control de sonido, con Javier Jurado quien les habla, y al frente de todo, hoy, director de la sombra, Carlos Miquel. ¡Comenzamos!
Sale coche médico, cuidado, que son cosas mayores, ¿eh? Son palabras mayores.
Parece, por las imágenes lejanas que tenemos, que de podrían hecho, estar atendiendo a alguien detrás de la grúa.
Antes,
hay preocupación en Marussia, señal de que puede ser Bianchi. Puede ser que se haya salido y haya chocado contra la grúa.
Me da que se ha salido.
El coche de Bianchi está detrás de la grúa y se supone...
Se ha ido Bianchi en el mismo sitio.
Debe estar costando. Ambulancia, ¿eh? Ambulancia en la curva 15 en la pista. Así que la cosa se está complicando.
Bueno, pues así sonaba, así se lo contaba en directo, tiempo de juego aquel pasado 5 de octubre de 2014. Escuchando a Carlos Miquel y sobre todo viendo las imágenes al momento, sabíamos que estábamos ante algo cuanto menos muy grave, que no pintaba bien. Enseguida vimos que en Twitter corría como la pólvora en varios idiomas el hashtag #FuerzaJules. Fue esa explosión de las redes sociales en las que había muchísima gente que se sumaba para darle fuerzas al piloto francés y que, a pesar, como decimos, de su estado grave, pues la esperanza estaba por encima de todo. Y hasta ayer, que es cuando se recibía la triste noticia, Jules ha luchado hasta el final, como siempre hizo, pero hoy su batalla ha llegado al fin, decía la familia en un escueto comunicado que anunciaba el fatal desenlace. Es verdad que hemos visto accidentes de todos los colores, afortunadamente no demasiados en los últimos tiempos, y que la Fórmula 1 llevaba desde 1994 sin sumar un solo fallecido por accidente en carrera, que es mucho tiempo y pese a todo es una muy buena noticia. Pero es verdad que el último de esa lista negra fue Ayrton Senna en 1994 y que puso patas arriba todo lo que venía, lo que tenía que ver en cuanto a seguridad, que todo eso se mejoró. Y es verdad que 21 años han pasado desde entonces. Hoy Carlos Miquel, pues por casualidades de la vida, se encuentra precisamente en Francia, un país que vive de forma especial la tragedia. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Pues sí, sí, la verdad es que, bueno, se me pone por la punta escuchando aquella retransmisión y aquellos momentos de zozobra, que no sabía muy bien qué estaba pasando con Jules Bianchi en esa carrera en Suzuka 2014. Y bueno, hubo un letrero que ponía Jules Bianchi en la retransmisión y eso nos hizo pensar en la televisión que era él el que estaba incrustado debajo de la grúa. y bueno, al final vino esos primeros días en los que se pensaba que le perdíamos, ese Gran Premio de Rusia en el que su fisio le iba diciendo a todo el paddock que estaba muy mal, que no iba a salir de esta, milagrosamente salió y ha vivido este tiempo, lo único que bueno, que ha vivido pues quizás como no le hubiera gustado a él, y al final pues ha terminado un poco la esperanza de que saliera de esa nebulosa en la que estaba metido Jules Bianchi. Yo te puedo decir, ya te digo, ha coincidido un poco con unas pequeñas vacaciones que me estaba tomando, y lo que sí que te puedo decir es que Francia está viviendo con mucha pena todo lo que está pasando con Bianchi. Hasta el primer ministro François Hollande ha salido a la palestra diciendo que se ha ido una de las grandes promesas del automovilismo francés, que se ha ido alguien que podía conseguir metas altísimas para el automovilismo francés, y es verdad, se ha ido el mejor piloto que tenía el automovilismo francés, o el que más prometía. Hablamos de alguien que puntuó con un Marussia, que terminó octavo en Mónaco, que es una barbaridad, en 2014, y hablamos de alguien que prácticamente había dominado en todas las categorías en las que había estado. Yo creo que la única en la que patinó un poco fue el GP2, pero el caso es que hablamos de un grandísimo piloto y alguien a quien toda la Fórmula 1 se ha volcado en homenajear después de este triste fallecimiento, porque también era uno de los pilotos más queridos de la parrilla.
Eso desde luego. Vamos a hablar de la figura de Jules Bianchi, además con gente también que ha tenido la oportunidad de conocerle. Tengo aquí a mi derecha en este estudio de la cadena COPE a Carlos Barazal. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javi. Buenas tardes.
Y aunque nos acaba de decir Carlos Miquel que es verdad que en la Fórmula 1 que parece que todo el mundo se queda con los campeones, pero su carrera estaba al alza y el año precisamente en el que ocurría el accidente hizo cosas importantes para él y también sobre todo para su equipo, ¿no? Para Marussia.
Importantísimas. De hecho, hombre, él debuta en Australia en 2013... y quedó, si no recuerdo mal, fue decimocuarto, o sea que batiendo a los Caterham y a Sauber, y aquella carrera de Mónaco, que es por la que un poco pega ese salto al estrellato, donde ya todo el mundo dice, ojo con Jules. Me refiero al gran público que no sigue otras categorías, que no ven cómo llegan los pilotos, ya dijeron, cuidado, y eso le valió a Marussia unos puntos valiosísimos, ¿no? Desde luego su valor como piloto había subido, y recordemos que estaba dentro de la órbita de Ferrari.
Nos escucha Maxi Cortés. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, tú has coincidido, ¿verdad?, a lo largo de tu vida con Bianchi, con Jules Bianchi, que estamos diciendo que es uno de los pilotos que más prometía.
Eso es, yo cuando le conocí es al karting a nivel internacional. En Italia hemos corrido algunas carreras juntos, creo que alguna Copa de Campeones a España también ha venido a correr, si no me equivoco. Y bueno, ya desde el karting, pues lo típico, que somos muchos pilotos en el karting y nos conocemos todos, y poco a poco según vamos subiendo, que se va cerrando el embudo, pues algunos seguimos estando y otros no, y bueno, ya te digo, son muchos años donde le conocí. Después algo en fórmulas también hemos coincidido en Macao. Y realmente, bueno, pues como todos los compañeros, pues nos vamos siguiendo unos a otros, vas viendo lo que van haciendo, los resultados, las circunstancias, etcétera.
Bueno, supongo que, como todo el mundo del motor, la noticia ha sido un auténtico jarro de agua fría. ¿Tí, en lo personal, ¿cómo lo has recibido? ¿Qué sientes?
Bueno, al final sí, la familia de Motorsport es pequeña, como te decía, todos nos conocemos, al fin y al cabo. Pero sí es verdad que a diferencia de otros casos donde ves que van mejorando mes a mes y demás, en el caso de Jules no había mejora, la familia nunca ha estado excesivamente positiva. Entonces, bueno, realmente que cae jarro de agua fría, pero tampoco una sorpresa grande. Para estar postrado en la cama sin saber si estás o no estás, muchas veces es mejor, oye, marchar, dejar una carga menos a la familia o a su entorno. Y ya está, porque si no había ningún tipo de mejora tantos meses, ya 9 meses, creo que era, si no me equivoco.
Sí, 9 meses.
Pues ya son muchos para estar ahí tratando de pelear.
Sí, además creo recordar que decía hacía relativamente poco la familia que a lo mejor el propio piloto no le hubiera gustado despertarse y saber que no puede seguir compitiendo, ¿no? Que realmente era su sueño, su vida, lo que hacía, y que hubiera sido, ya no te digo no solo competir, sino a lo mejor quedar mal, ¿no? Porque estos estados de... Pues son complicados.
No sabes cómo, eso es el problema, no sabes cómo vas a quedar nunca. Un porcentaje muy bajo sale, se recupera y tiene una vida normal. Después de 9 meses parado, sin ningún tipo de reacción, entiendo que no es fácil. Y al final, como deportista, ya no es solo por el competir en un coche de alta velocidad, es por tener una vida de montar en bici, de montar en moto, de llevar un coche, pues al final es una persona activa y lo pasaríamos, todos los que estamos en ese círculo, como digo yo, lo pasaríamos muy mal.
También es verdad que a nivel de seguridad, a partir de ahí, y por lo menos que ningún accidente grave pues quede en balde, también se mejoró en parte la seguridad. ¿Tú crees que es, en ese sentido, recordemos que hubo un informe, si no recuerdo mal, de unos 400 páginas en las que al final se dijo que finalmente el piloto no había decelerado suficiente, ¿no? Después de ver dos banderas amarillas, ¿no?
Aquí ya podemos entrar todos en una vorágine de decir que es que no aflojó, que es que vino muy rápido, que aparte las banderas tenía en el volante todos los LEDs que te lo marcan la circunstancia de pista, pero es que da igual, realmente tenemos que prepararnos, bueno, o tienen que prepararse para que esto pueda suceder y que un piloto pues no se dé cuenta y siga la misma velocidad normal a la que estaba en carrera, ¿vale? Y lo que tienen que estar las medidas de seguridad previstas para que eso no, pues, no pase. O sea, lo que no puede ser es que una máquina, que no sé cuántas toneladas pesará la máquina que estaba levantando el coche en aquel punto, pero lo que no puede permitirse es que un vehículo entre a la pista de esas magnitudes contra un Fórmula, que recordad que un Fórmula al final no es un coche carrozado, no tiene la parte de arriba tapada y llevamos la cabeza al descubierto, ¿vale? Entonces, cualquier vehículo que no sea otro Fórmula de 800 kilos o 700, lo que está empezando, es un peligro muy grande, ¿vale? Y por eso un circuito se supone que es muy seguro, porque siempre vas a golpear contra un guardarraíl liso, que te va a parar una pequeña puzolana después de una curva. Entonces, que haya aflojado o que no, podremos entrar en que quizás no aflojó lo suficiente. Me parece perfecto. Pero a partir de ahí, me parece fatal que se esté hablando que tiene que haber aflojado más o menos. O sea, el problema no está ahí. El problema está en todo lo que viene después, en que la grúa esté ahí en mitad de una carrera, en que no esté preparado el helicóptero y no puedas volar porque las condiciones eran malas, recordémoslo. O sea, ya se nos olvida también que es que había una amenaza de tifón o no sé qué había, y el helicóptero no podía volar. Hizo un intento de despegar y tuvo que aterrizar. Cuando pasa eso, se supone que se tiene que anular la carrera.
Como... Hola, Maxi, soy Carlos Barazal. Como pasa siempre, sí, claro, al final es un cúmulo de circunstancias los que nos lleva al desenlace, en este caso fatal. Y bueno, como Carlos seguramente querrá intervenir, los problemas de la FIA, que siempre se quita la responsabilidad de encima, Carlos, ¿verdad?
Es que eso es feo. Carlos aquí no lo puede contar, que no lo cuente Carlos, pero eso es la parte fea.
Yo es que al hilo de lo que está diciendo, que está muy bien Maxi, al final el problema que hay es que no se ha vuelto a hacer una maniobra de evacuar un coche de la pista con una grúa,
claro,
sin carrera neutralizada. Entonces, cuando se junta la presencia nacional en Rusia y se le dice, hemos hecho un informe y un análisis, hemos hecho un primer análisis y era completamente correcto que estuvieran los comisarios con la carrera todavía activa. Uh-huh. Es decir, para que la gente lo sepa, la carrera estaba completamente normal, pero la zona tenía doble bandera amarilla. ¿Qué pasa? Que lo fácil, y no entiendo por qué la GPDA, la Asociación de Pilotos, respaldó ese informe, es echarle la culpa al postrado. Eso es lo fácil, evidentemente, porque al final, ¿qué es lo que hicieron? Y aparte de todo, seamos realistas, un piloto va deprisa siempre. Entonces, evidentemente, seguro que Bianchi aflojó, pero no afloja tanto como, o sea, no afloja hasta quedarse parado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora se ha puesto un virtual safety car, o sea, pues se saca el safety car a la mínima. Es decir, que a raíz del accidente de Bianchi sí han cambiado las cosas. Quiere decirse que antes no se estaban haciendo bien. Y aquella carrera, por cierto, recuerdo que se debatió por la mañana si debía adelantarse la carrera.
Exacto.
Y no se quiso adelantar, porque además de eso, si se ponía en la hora normal, acababa llegando el tifón, había poca luz.
Exacto.
Y iba a haber, bueno, pues eso, la lluvia arreciaba, todo se iba a complicar muchísimo. No se quiso, se dijo que era una decisión de los organizadores locales, se podía haber hecho perfectamente, y yo creo que ese fue un error de base que tampoco se ha tratado. Es decir, que al final lo que se ha dicho es que hubo también un fallo mecánico, por cierto, en el coche, que no se activó el auto apagado, digamos, del coche, que sí que lo activó el propio Jules, y decir que el motor seguía tirando, aunque bloqueó con la rueda, seguía tirando de la tracción, seguía traccionando el coche, que eso hizo que fuera más deprisa. Solo se habló de eso y de Jules.
Claro.
Y eso es lo que a mí me duele, o sea, y me duele, y sobre todo, no es que me duela, es que bajo el manto público, los pilotos de la parrilla te reconocen que eso es horroroso, pero que no pueden hacer nada. O sea, que lo que pasó entonces fue un cúmulo también de errores de organización. Pero ellos mismos te lo dicen, pero luego públicamente no encabezan ninguna cruzada porque saben que no les va a llevar a ningún lado, porque al final el piloto, queramos o no, por mucho que se haya progresado, sigue siendo un señor contratado que corre, se sube al coche y le pagan.
Maxi, quería preguntarte, yo no sé si es verdad que cuando te montas al frente de un coche, en este caso, bueno, evidentemente confías en la seguridad, en que va a ser máxima, ¿no? Que hay accidentes que evidentemente se producen, pero que no terminan de una forma tan trágica. Pero noticias como esta te hacen pensar cosas, ¿me entiendes a lo que te quiero preguntar? A replantearte a lo mejor determinadas cosas en cuanto a seguridad, en que a lo mejor no está todo bien, en que todo es mejorable.
Bueno, mira, una de las cosas primeras que hace un piloto es hacerse un asiento a medida, colocarse todos los arneses de subida a medida también. Y lo primero que haces es salir de un pit lane con un coche nuevo, cuando vas a hacer un disparo a un equipo, cuando vas a hacer una prueba, cualquier cosa, según sales de pit lane, tanteas los frenos. O sea, las cosas que están a tu alcance, físicas, siempre las chequeas, ¿vale? Cada vez que te pones en marcha. Es cierto que desde fuera hay veces que dices, joder, pues es verdad que no cumplen todo lo que deberían cumplir, que muchas cosas estamos muy avanzados y en otra parece que hasta que no pasan las cosas, lo de siempre, pues no hay un pequeño cambio. Pero la verdad que una vez que estás dentro, con el casco puesto y el motor arrancado, entras en un mundo, una dimensión diferente, en la cual el riesgo no existe, el peligro no existe, los daños a posteriori no existen, nada de eso existe. Lo único que estás pensando es en la siguiente curva que te va a llegar. O sea, no piensas, incluso cuando vas a adelantar o cuando te van a adelantar, cuando cierras a un piloto la puerta, todas esas cosas que a veces acaban en un accidente o en un golpe, en ningún caso, ninguno de los que vamos con un casco puesto, estás pensando en nada de esas acciones posteriori. Por eso hago más hincapié en lo que he empezado a comentar antes, de que todo lo demás tiene que estar previsto para que eso suceda. Porque si un piloto vamos pensando en qué puede pasar después, olvidados del espectáculo. Porque entonces sí que no adelantaríamos la mitad de las veces, no frenaríamos donde frenamos a más de 300, no pasaremos por encima de los pianos como pasamos, y un montón, etcétera. O un Fernando Alonso no saldría con un McLaren cuando a lo mejor todavía no está todo solucionado, o al mínimo problema de frenos, o que no tienen el mismo bite o la misma mordida al inicio, esa confianza que te da para frenar tarde, pues pararías en boxes, ¿no? Dirías, bueno, que conduzca otro. Y entonces, pues os digo que, al fin y al cabo, esto es una arena de gladiadores en la cual tiene que estar todo preparado para que, dentro de los errores humanos, tanto de un equipo técnico como se puede quedar un motor acelerado, o un piloto se puede equivocar, puede tocarse con otro, como pasó con Weber en un circuito urbano y sale volando el coche 4 metros para arriba, pues tiene que estar todo lo que he pensado para que no suceda nada de esto. Y yo creo que en el caso de Jules, pues todo muy prematuro, como decía Carlos, y el helicóptero no podía volar, la carrera no estaba en condiciones. Muchas veces los técnicos o los comisarios, los marshals de cada punto, no son quizá los más preparados o los más formados o los más testados posibles en situaciones reales. Y ya te digo, yo, aunque me manden a entrar con una grúa, si veo que están en marcha, es que me lo pensaría, la verdad, en entrar a un circuito, sabiendo, soy consciente de lo que es ir dentro de un monoplaza, la visibilidad que tenemos, que es muy reducida también, ¿vale? Y ya te digo, sabiéndolo es complicado, pero bueno, ha sido así, y lo que no podemos tratar es de aflojar en cuanto a presión de seguridad.
Nos escucha también Nira Juanco, periodista de Fórmula 1. Nira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tú también te has visto evidentemente afectada, llevas tiempo cubriendo la Fórmula 1, además siguiendo de cerca a los pilotos y al propio Bianchi también has tenido la oportunidad de entrevistarle.
Sí, la verdad que creo que, hombre, pasara con quien pasara, quiero decir, iba a ser un evento muy triste, pero Bianchi de esas personas que a todo el mundo yo creo que había logrado conseguir unanimidad, en que nadie, absolutamente nadie, jamás he escuchado una palabra mala contra Bianchi. Era un tipo amable, un tipo con una sonrisa siempre en la cara, que daba gusto entrevistar, con el que te sentías bien, ¿sabes? Hay pilotos que son un poquito más toscos, otros que son más accesibles, y Bianchi era uno de esos. Y luego yo creo que era un talento nato. O sea, Bianchi estaba llamado a hacer grandes cosas en el mundo de la Fórmula 1, y ya sea tanto por la gran persona que era como por el gran profesional, es una pérdida horrorosa la que ha sufrido la Fórmula 1 este fin de semana.
Sin embargo, bueno, todo el mundo se queda al final con lo personal, ¿no? Con el recuerdo de lo que...
Sí, pero fíjate una cosa, Javi, al oír lo que decía Nira,
sí.
Que además ahora está trabajando en el canal Zuno Latinoamérica y es, creo, una presentadora de estudio impresionante. Mira, sabíamos que era reportera, ahora es presentadora de estudio de primera. Bueno, pues al final, mira, yo recuerdo ya tiene más anécdotas, pero vamos, yo recuerdo de Jules el vuelo de vuelta de Singapur, de la carrera anterior a la que se accidentó, que iba con su fisio y estaban comentando la juerga de la noche anterior. O sea, es que Jules Bianchi era un piloto que era profesional y que además salía por las noches los domingos, o sea, que disfrutaba de la vida. Era un tío que disfrutaba mucho de la vida. Recuerdo que al principio de la relación con Fernando Alonso, por ejemplo, una de las cosas por las que acaban siendo amigos y compinches de la noche de Madonna Campiglio, en el buen sentido, insisto, es que es su parecido físico. Raquel de Rosario siempre me decía, oye, es que este Bianchi se parece mucho a Fernando, ¿no? Es que es igual. Y es que es verdad que se parecía físicamente. Y efectivamente, enseguida hicieron buenas amigas y ahí está la amistad y ahí están los mensajes que ha dejado Fernando. Por eso digo que era una persona humana. Es verdad que también en la pista era fiero, era duro, era rápido, era como decía Maxi antes, de los Hulkenberg, de los que siempre dan caña, pero fuera de la pista, de luego, yo no creo que haya nadie que hable mal de Bianchi.
Mira.
No, yo totalmente de acuerdo con Carlos y eso, yo pues en mi lista de pilotos a los que prefiero entrevistar y a los que no, pues entre ellos estaba Bianchi, porque sabías que siempre iba a hacer una entrevista amable, una entrevista divertida, que te iba a ayudar, porque también, bueno, tú lo sabes, cuando entrevistas a alguien es muy importante la complicidad con esa persona, que te siga un poco el juego, que te dé vidilla, que las preguntas salgan básicamente solas, no se vean muy forzadas, y Bianchi era así. Y ya ese domingo en Japón, cuando, bueno, corríamos malas noticias, porque yo creo que, bueno, que Bianchi se fue ese día. O sea, su cuerpo seguía ahí, pero él se fue ese día con ese brutal accidente. Yo te digo que sea con quien hubiese sido ese accidente de piloto, pues que quieras o no, al final son seres humanos y te afecta igual. Pero era Jules Bianchi, era un piloto muy, muy querido, pero por toda la gente de la Fórmula 1, absolutamente todo, ya sean periodistas, pilotos, como jefe de equipo, y eso se notaba. Y sinceramente a mí me ha afectado mucho. Yo, pues sí, también tengo muchas anécdotas con Jules, porque sí, como decía Carlos, disfrutaba de la vida, era un tipo muy divertido y muy profesional. Entonces yo creo que era una persona muy completa y va a tardar en darse un caso como él. Y tengo ganas de ver cómo reaccionan también los pilotos en el próximo Gran Premio de Hungría, porque creo que van a estar muy afectados. Y porque Jules era un piloto que estaba muy cerca de muchos de ellos, de Fernando, como decía Carlos, de Felipe Massa, de Pastor Maldonado, de muchísimos de los pilotos de la parrilla. Era amigo, él podía decir, tenía la suerte de poder decir que era amigo de muchos de ellos.
Os iba a preguntar, no sé si sabéis, lo acabas de dar ahí una punta en ira, no sé si va a haber algo preparado, ya no a nivel individual de cada piloto, de cómo lo sienta, sino algo... si hay algo concreto ya de cara al próximo Gran Premio del fin de semana en Hungría, no sé si sabe algo.
No, confirmado no, pero estoy segura que va a haberlo.
Claro.
Bueno, ya ha habido por las redes sociales una petición para que la primera línea de la parrilla del domingo, el primer y el segundo puesto, quede libre. El primero, el que consiga la pole, salga desde la tercera plaza. Eso ya sucedió en el Gran Premio de Mónaco, que fue posterior al de Imola en el año 1994, cuando murió Ayrton Senna y Ratzenberger. Pues la primera y la segunda línea, la primera y la segunda posición quedaron libres, y el primero, que era Michael Schumacher, salió desde la tercera plaza. Eso es lo que se está pidiendo en las redes sociales, pero estoy segura que algo, bueno, no voy a decirte segura, porque mira lo que pasó también con...
No
estamos tan seguros, ¿no?
Que yo también, es que yo a veces soy más ingenua, debería hacerse algo y me imagino que habrá presión para que se haga, pero Bernie es tan impredecible que vete tú a saber, pero debería hacerse algo.
Mira, al hilo de lo que dice, mira, fijaros una cosa, en el Gran Premio posterior a Japón, los pilotos se empeñaron a hacer un homenaje y darle fuerzas a Jules. No había manera de ponerse de que Bernie le dijera cómo hacerlo, de qué manera, y al final lo que decidieron es que sí, que se hiciera un homenaje delante de la parrilla, pero la organización, como es tan rígida en muchas cosas, decidió que coincidiera prácticamente, hubo unos segundos de diferencia, con el himno de Rusia. Y entonces, como los pilotos estaban alineados, acabaron su homenaje, hicieron un círculo, y empezó el himno ruso. Desde que se hizo el homenaje a Jules, ahora los pilotos tienen que ir al frente de cada parrilla para estar firmes con el himno de cada país.
Pero Carlos,
o sea,
que
es increíble.
Lo hizo los propios pilotos, les engañaron con el tema del homenaje a Jules, porque ya sabes que el gobierno ruso había metido mucha presión para que durante el himno estuvieran todos, porque había sido todo orquestado para que todos los pilotos estuvieran ahí para escuchar el himno ruso, porque era el
les engañaron,
que se hacía ahí y quedara bonito por la tele. Y les engañaron camuflándole con el homenaje a Jules, y por eso ellos, no digo que se enfadaran, pero dijeron, pues ahora vamos a hacer nuestro homenaje particular, hacemos este corrillo, y realmente recordamos al piloto francés, porque esto ha sido una pantomima lo de los pilotos de la primera línea, porque fue por el himno. Y luego, pues para un poco quitarse, digamos, la culpa que podía tener Bernie, pues la ha seguido haciendo, pues lo que tú dices, se ha mantenido la tradición desde ese Gran Premio de Rusia en todas las carreras, que todos los pilotos tienen que acudir a la línea de salida para escuchar el himno nacional.
No, no, es tremendo, es tremendo. Y luego hay otro ejemplo también que nos dolió a todos, en Japón 2012, con María Postrada, creo que fue, que intentó motivado, bueno, lo intentó organizar Pedro Martínez de la Rosa, se iba a hacer un homenaje o un minuto de apoyo a María de Villota por su accidente, y en vez de hacerse en la línea de boxe delante del público, se acabó haciendo en el cuarto de la FIA, en el box de la FIA, y no lo pudo ver nadie. Por eso digo, los homenajes, que sí, que la intención es esa, y esperemos que se haga algo, porque lo merece. Por ejemplo, a mí lo de la primera final parece sensacional, pero vamos a ver si al final se consigue llegar a un acuerdo, no sé, vamos a ver.
La presión popular, sabes que a veces también hace mucho, no se lo veremos, pero yo creo que sería lo menos que podían hacer, pero sí, tú lo has dicho con María de Villota, Pedro lo intentó, y al final eso lo hicieron, pero sin que las tres lo pudieran grabar, dentro de un cuartito, lo metieron ahí y no pudo hacer lo que él quería, así que bueno, veremos.
Bueno, pues Nira, Juanco, es un placer como siempre escucharte de vez en cuando por aquí.
Oye, pues muchas gracias, ya sabéis dónde estoy.
Muy bien, gracias, un beso.
Hasta luego.
Maxi, ¿alguna cosita que quieras añadir?
No, nada más, que esperemos que hagan algo diferente y que de verdad se recuerde a la persona, ¿no? Y no, como habéis comentado, los intereses. Y sobre todo, bueno, que nos pongamos las pilas todos y que recordemos que aunque nunca pasa nada, al fin y al cabo siguen siendo coches que van muy rápido.
No, eso desde luego. Maxi Cortés, también te agradecemos estos minutos aquí en COPEGP. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, tenemos por aquí a Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
Que has estado recopilando también las reacciones, que han sido numerosísimas, ¿no?, en las últimas horas. Además, los pilotos, en este caso, tiran de redes sociales. Bueno, los pilotos, como muchos otros deportistas, tiran de redes sociales sobre todo para expresar el dolor por la marcha de Bianchi.
Sí, sí, han sido muchísimas las muestras de tristeza y de dolor de los pilotos de la Fórmula 1. Las han lanzado, como bien dices, a través de sus redes sociales para despedir a Bianchi. No, la verdad es que no podemos leerlos todos porque de verdad que son muchísimos, pero hemos recopilado algunos de estos mensajes. Por ejemplo, Daniel Ricciardo fue uno de los primeros pilotos en mostrar sus condolencias a través de Twitter y dejó este mensaje: nunca te olvidaré, ni a ti ni los buenos momentos que tuvimos, te voy a echar de menos, hermano. Y subía con este mensaje dos fotografías con el piloto francés. Además, también los pilotos españoles, nuestros pilotos también han querido dejar sus mensajes. Fernando Alonso colgó en su Twitter: amigo, compañero, talento, sonrisa, eterno. Descansa en paz, Jules, siempre con nosotros. Carlos Sainz también se hizo eco de esta trágica noticia y puso: horribles noticias. Descansa en paz, compañero. Un ejemplo de lucha para todos. Te llevaremos siempre con nosotros. También Roberto Meri escribió en su cuenta de Twitter y en Instagram, también colgó un mensaje que decía: día muy triste para mí. El mejor piloto contra el que he corrido nos ha dejado después de pelear 9 meses por su vida. Muchos otros pilotos también han querido hacer llegar sus muestras de cariño a la familia de Bianchi. Por ejemplo, Lewis Hamilton colgaba una foto del francés y la acompañaba con estas palabras. Decía: un día muy triste, fuerza para sus seres queridos, descansa en paz, Jules, que Dios te bendiga. También Nico Rosberg, Grosjean, escribió, por ejemplo: ayer perdimos a uno de los mejores tipos y mejores conductores que he conocido, te echaré mucho de menos, amigo. Hay muchísimos, los mensajes son numerosísimos, las redes sociales.
No, desde luego, y evidentemente es lo que estamos comentando, que queremos saber cómo lo afrontan en lo personal dentro de 7 días. También especial esa reacción de Chilton, ¿verdad,
sí,
Carlos?
Ayer, una de las pocas competiciones que tenemos este fin de semana, que es las Indy Light, la segunda división de la IndyCar, pues ya está corriendo Max Chilton, que fue compañero 2 años en Marussia de Bianchi, y ayer ganó. estas casualidades del destino o lo que sea. El caso es que Shilton, que no había conseguido ganar todavía, ganó, y en un óvalo, en el óvalo de Iowa, y obviamente le muy afectado después de la carrera, con lágrimas en sus ojos, le dedicó la carrera a Jules, y una de las cosas que dijo es que estaba destinado a haber hecho cosas muy grandes, que él habría hecho una carrera perfecta como hacía siempre. Así que, bueno, detalle esa casualidad, como sí, digo, sí, curiosa en la victoria de Shilton anoche.
Desde luego, hemos dicho que Bianchi lo que consiguió fueron aquellos dos puntos importantes para Marussia en 2014, precisamente hemos querido rescatar ese momento de optimismo, que pese a esos dos puntos, ese noveno puesto que conseguía, Jules Bianchi, un futuro prometedor por delante, terminaba así de contento su carrera.
Ellos están muy felices, al igual que yo, porque hemos esperado esto durante mucho tiempo y ahora lo hemos conseguido. Estoy muy orgulloso de mi equipo, han hecho un gran trabajo y estoy muy contento por haberles dado este resultado. Me siento muy feliz de haber puntuado y no puedo decir nada más. Es un triunfo para todos.
24-25 años son los que tiene ahora, o sea que nos podemos imaginar qué potencia tenía por delante este piloto, del que también, por cierto, en Francia, y por eso, Dani, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Te has encargado un poquito de recopilar las reacciones, sobre todo de gente también vinculada a la Fórmula 1 en Francia, voces también importantes, evidentemente, que han querido dejar también su mensaje y su sentir, ¿no?, al respecto de esta noticia.
Eso es, Javi, pues varios pilotos de Fórmula 1 han hablado de la trágica muerte de Bianchi, como por ejemplo el tetracampeón del mundo Alain Prost, que ha hablado de que el potencial de Jules Bianchi era muy bueno en la tele de Francia.
Un verdadero luchador con una carrera profesional muy nítida. Es claramente uno de los pilotos que tenía más posibilidades de entrar en un gran equipo.
Aparte de Alain Prost, también ha hablado el expiloto de Ferrari, Jean Alesi, que ha expresado la confianza que tenía depositada en que Bianchi saliese adelante, pero que desgraciadamente ha vuelto a morir un piloto en un circuito.
Es una noticia que no podemos aceptar. Ha luchado hasta el final. Creíamos en él. Creíamos que podía ocurrir un milagro. Era un chaval apasionante, muy recto en la pista y fuera de ella. Era muy querido. Era la alegría de vivir. Ha sido un shock para todos. Es la primera vez desde hace 21 años que un piloto de Fórmula 1 se mata. Se ha realizado tanto trabajo en la seguridad de circuitos y de los coches que no pensaba que esto ocurriría.
Otro piloto francés que también ha hablado ha sido el que militó en Bar y Toyota, Olivier Panis, que desde el comienzo del siglo XXI ejerció la profesión de piloto en estos equipos, y que dice que le han surgido la multitud de preguntas a raíz del accidente que sufrió Bianchi y a su vez ha mostrado su pesar a la familia del piloto.
Guardo un recuerdo magnífico de un joven adorable. Tenía el futuro por delante, es muy triste. Surgen muchas preguntas alrededor de todo lo que ha pasado en este accidente. Mis condolencias a toda su familia. Ha sido un trágico.
Bueno, y por último, Javi, tenemos a Jerome D'Ambrosio, que corrió entre 2010 y 2012 en Virgin y en... Ah, y otro equipo que ahora mismo no me acuerdo. El Lotus, ya me he acordado. Y que califica a Bianchi como que era, aparte de un amigo, un superpiloto. Y que es que la familia del pobre piloto fallecido ha tenido que pasar un duro infierno en este tiempo.
Era un superpiloto, pero sobre todo una persona muy buena que apreciaba a todo el mundo. Era un amigo. Es un día bastante difícil para todo el mundo, pero toda su familia ha vivido un infierno estos 9 meses. Esto debe ser verdaderamente difícil para ellos.
Bueno. Gracias, Dani. Evidentemente también este caso recuerda un poquito de aquella manera, lo que pasa es que este salió mejor y no fue precisamente por un accidente de la Fórmula 1, acordarnos de Michael Schumacher, que estuvo 6 meses en coma y que las últimas noticias, que si no me equivoco, tienen que ver con respecto a cómo siguen algunos medios intentando ir más allá de la privacidad, sigue en el entorno familiar más cercano intentando salir adelante. Todos sabemos que no salió bien y lo de Schumacher fue por un accidente que tuvo esquiando, pero bueno, que un caso similar en cuanto al coma, ¿no? Pero que parece que salió mejor, pero veremos a ver, porque todavía no hemos visto desde entonces ninguna imagen, ¿no? Desde aquel diciembre de 2013 en el que tiene ese accidente esquiando, no hemos visto ni una sola imagen del alemán.
Es lo que comentábamos sobre Jules Bianchi, lo que comentaba su padre, si se hubiera querido... Pues en estas condiciones, pues en el caso de Schumacher es el justo al contrario. Schumacher salió entre comillas, adelante, está en un estado vegetativo permanente, es prácticamente un bebé. Y bueno, pues es esto ya es un tema de la familia y cada cual elige o asume las cosas como vienen, ¿no? Es un tema muy complicado, pero en cuanto a secuelas y consecuencias es muy similar. Lo único que, pues el de Bianchi fue obviamente fortísimo y Bianchi estaba claro que por las lesiones que tenía era prácticamente, tenía que ser un milagro. Yo creo que no se habría dado nunca en la historia de la medicina que se hubiera podido recuperar. Era, yo creo que era cuestión de tiempo, pero claro, un cuerpo joven, fuerte, atlético, pues a saber cuánto tiempo podría haber estado en ese estado, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo es una mala noticia que muera un piloto, pero creo que por el descanso suyo propio y de la familia, sí, en el fondo es un desenlace que no es tan malo como no, se pueda pensar,
luego,
¿no?
Desde luego, habéis dicho cosas aquí muy acertadas en ese sentido, ¿no? De que Bianchi se fue...
Exacto, lo ha
el
hecho
día
Anira,
del accidente,
el día
lo ha
del accidente, Anira, efectivamente.
Y su cuerpo se ha quedado aquí pues unos meses más. Bueno, al margen de estas cuestiones que estamos, evidentemente Bianchi es el claro protagonista de la Fórmula 1. Dos cositas más que quería comentar. Previsiones de cara al fin de semana que viene, que estaremos hablando ya de competición pura y dura. Carlos, Miquel, ¿qué tal?
Sí, no, pues estaba escuchando sobre lo de Schumacher.
Sí.
Solo aclarar una cosa. Yo ahí discrepo ligeramente de Charlie. Michael Schumacher, digamos que primero salió de coma, nunca pasó eso con Jules, y tuvo una progresión que hace albergar esperanzas de que algún día algo pueda pasar. Es que en el caso de Bianchi no había esperanza.
Ninguna.
Yo creo que es un matiz.
Sí.
Y luego, sobre que sí, que Michael no está bien, evidentemente, pero luego además hay otra cosa. En el caso de Michael no sabemos exactamente oficialmente cómo está, por el silencio absoluto. Sabemos
sí, hay rumores,
que salió de coma,
sí,
pero hay un silencio absoluto de la familia y efectivamente lo que se trasciende es un poco lo que dice Charlie, de que está en un estado muy cercano al coma, pero no está en coma, y que tiene cierta movilidad y que tiene ciertos reflejos, cosa que nunca pudo ni soñar el pobre Jules, ¿no?
Uh-huh.
Pero aún así es una situación muy delicada, eso hay que recordarlo. Y luego otra cosa, ahora antes de hablar de Hungría, solo un paréntesis, el martes, antes que se me olvide, el martes a las 10 de la mañana en la catedral, la iglesia catedral de Niza, será el funeral por Jules Bianchi. Lo tienen muy complicado los pilotos de la parrilla para poder acudir, porque tienen que estar el miércoles en Hungría. Entonces, ya veremos quién puede acercarse, a lo mejor algún colega francés que vive en Mónaco o alguno de los que vive en Mónaco puede ir, pero y por ejemplo el caso de Fernando Alonso lo tiene complicado para ir, a pesar de que, como os digo, tanto Alonso como Medi, que son los dos que han conocido más a Jules Bianchi, están rotos con el fallecimiento de Bianchi. Y luego Hungría, yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Lo que pasa es que es un circuito que le va algo mejor a McLaren porque no exige tanto de motor, y le va también algo mejor a Toro Rosso. Yo creo que Toro Rosso con Carlos Sainz puede ir francamente bien en un circuito donde el motor no es tan importante. Así que es un circuito que en teoría puede ser bueno para los nuestros y en el que, como siempre, la calificación del sábado será fundamental, porque es un circuito tremendamente revirado y donde es muy, muy difícil adelantar.
Pues, Carlos, Miquel, que, bueno, te agradecemos especialmente, lo has dicho, estás unos días por ahí por Francia de descanso y, bueno, pues por estos minutos también hablando de esta noticia, y además que, casualidades de la vida, estás en el mismo país donde ahora mismo se está hablando de ello.
Sí, además, fíjate, a él sí le escuché en directo cuando contaba lo mismo que habéis puesto vosotros. Nada, compañeros, que esperemos que no haya más desgracias. Yo creo que es lo más duro, y Charlie está de acuerdo conmigo, supongo, lo más duro
sin
que
duda,
nos puede pasar a un periodista de motores hablar de estas tragedias.
Bueno, pues disfruta lo que te quede antes de volver por aquí para España, y que la semana que viene estaremos pendientes de lo que ocurra en Hungría.
Ahí estaremos, ahí contándolo. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Muchas gracias.
Un abrazo.
Descansa.
Nos toca irnos hasta las motos.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sun Planet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Hay muchísima gente interesada en lo que voy a hablar.
Ten la sensación de que te llega
la información.
Claro, es que todo eso va a influir mucho, seguramente.
Están pasando muchas cosas.
Bueno, cosas que nos cuentan los medios hoy.
Pero es que la otra opción es pasar mucho calor.
Aquí la cuestión es si seguimos dándole patadas a la pelota que sigue cayendo por la cuesta y mañana se acaba la cuesta.
Queremos que entiendas y que te rías.
¿Cómo va el culebrón del verano, Rubén?
¿Y tú de qué parte estás?
¡Qué barbaridad!
COPE. Estar informado.
Nos quedan apenas 19 minutos para llegar a las 4, las 3 en Canarias. Abrimos capítulo de motociclismo. Tenemos en Japón, la verdad que se ha ido un poquito antes. El próximo fin de semana son las 8 horas de Suzuka, pero ya tenemos por ahí a nuestro enviado especial, a nuestro especialista en motociclismo, Borja González. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Buenas noches para ti en este caso, que, bueno, calentando ya motores, ¿no? Tú en lo personal, ¿no? Digamos, también.
Sí, bueno, a ver, a lo mejor lo ideal habría sido haber aprovechado las 3 semanas entre la carrera de Alemania y la carrera de Estados Unidos para descansar un poco, pero bueno, me ha tocado vivir esta experiencia de las 8 horas de Suzuka. Son cosas que, bueno, creo que probablemente, no sé, porque esto, uno no sabe hasta dónde va a estar trabajando en esto, pero bueno, de momento sé que va a ser una vez en la vida que me va a tocar vivirlo. Estuve en los entrenamientos que hubo la semana pasada, y voy a estar en la carrera de la semana que viene, y he aprovechado pues entre medias para quedarme en Japón, que es un país muy interesante, que vengo todos los años, pero normalmente no me da tiempo a hacer nada. Es una carrera a las 8 horas muy, con mucha tradición, y en la que este año pues va a estar 2 veces campeón del mundo en MotoGP como Casey Stoner, un piloto que se retiró mucho antes de lo que digamos le tocaría por edad. Y frente a él, y él va a estar representando a Honda, y frente a él pues van a estar 2 pilotos jóvenes del Mundial de MotoGP, como Bradley Smith y Paul Espargaró. También va a estar Tony Elías como representante español, y otro para el español, es el hermano de Carlos Checa, David Checa, Iván Silva. En fin, va a haber bastante atractivo, pero sobre todo yo creo que se plantea una batalla entre Honda con Casey Stoner y Yamaha con Espargaró y Smith, a la espera de ver qué hacen los pilotos japoneses, que suelen ser aquí los reyes de esta competición.
Eso será la semana que viene, porque el Mundial hasta el fin de semana del 7 al 9 de agosto no se reanuda. Será con el Gran Premio de Indianápolis. Y tenemos a una piloto que no sé yo si lo va a poder correr, en principio no, pero yo creo que por ganas no le faltan. Piloto de ANA3, de Moto3, Ana Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que además has pasado este fin de semana por el quirófano. La verdad que viendo tus fotos, las que pones en tu cuenta de Twitter y tal, diría, yo creo que no lo ha pasado tampoco muy mal, porque la sonrisa no la pierdes ni aun con esas.
Bueno, al final estas son cosas que pasan en las carreras y hay que mantener siempre la positividad y la sonrisa. Al final no se puede hacer nada, solo pensar en recuperarme lo antes posible y volver cuanto antes.
Volver cuanto antes, ¿qué fecha estamos hablando?
Bueno, en principio casi al 100% me perderé la carrera de Indianápolis, y soy duda todavía para Breno, porque el médico me ha dicho unas 6 semanas de recuperación, así que todavía no puedo saberlo porque es muy pronto, pero según vaya haciendo la rehabilitación podremos ir sabiendo cuándo será factible volver.
Oye, ¿sabes que hay pilotos que también han pasado por las manos del doctor Xavier Mir y enseguida han dicho que a lo mejor todos son muy optimistas y algunos incluso se atreven un poquito antes? No sé si es que a lo mejor la cabeza va por encima del cuerpo, te sientes mejor y te lanzas a la moto, o realmente es que es así.
Bueno, hay muchos tipos de lesiones. Yo también con la clavícula a principio de temporada volví antes de lo que tocaba, pero en este caso la lesión es un poco más complicada, porque al ser el hombro una articulación es un poco más difícil, la recuperación siempre es un poco más larga y bueno, hay que tener un poco más de cuidado a la hora de hacer locuras.
Una fractura desplazada de la cabeza del húmero, ¿no?, que te produjiste en el Gran Premio de Alemania. Y que además tuvo como protagonista a la otra piloto, a María Herrera, que además fue la que te empujó accidentalmente y además con la mala suerte que tú te llevaste la peor parte.
Sí, bueno, al final fuera ella o fuera otro piloto, estos son carreras. Son accidentes que pueden pasar, todos vamos al límite, todos queremos hacer lo mejor posible y bueno, siempre se puede cometer algún error. Ella no tiene la culpa, yo tampoco, y son cosas que pasan a veces, pero bueno, tiene que quedar en ese Gran Premio, acabó ahí, y ahora ya tiene que pensar en hacer su camino, yo en el mío.
Bueno, y con todo lo que queda de Mundial por delante, tu objetivo ahora mismo, ¿no has podido de momento puntuar en ninguna de las carreras en las que has participado?
Bueno, el objetivo es seguir en la misma línea. Estamos teniendo muchos contratiempos este año, la lesión de principio de temporada, me perdí la primera carrera y bueno, ahora seguramente voy a perder otras dos y bueno, no está siendo fácil, pero creo que las carreras lo estamos haciendo muy bien, estamos trabajando mucho, sabiendo con el material que contamos, ya que es de la moto 2014, que sí que echamos un poco de falta aceleración porque los motores nuevos están un poco por encima, pero bueno, creo que los resultados no están siendo del todo los que yo quiero, pero el equipo está trabajando muy bien y vamos en una buena línea. Al final de cada carrera estamos un poco mejor, un poco más cerca de los pilotos de cabeza, y de aquí a final de temporada seguro que podremos conseguir los resultados que queremos.
Oye, a veces nos olvidamos de la edad que tenéis los pilotos, sobre todo de Moto3, pero en tu caso además has tenido una etapa, digamos que es de las más complicadas, ¿no?, que puede atravesar un joven de 18 años, como es la etapa de la selectividad, ¿no?, que puede ser posiblemente el año de más esfuerzo en ese sentido en los estudios, y que además a ti te toca hacerlo compatible con el Mundial.
Sí, bueno, al final los estudios también son muy importantes, somos muy jóvenes y el futuro nunca se sabe. Ahora mismo somos pilotos, pero no sabemos de aquí a unos X años lo que puede pasar. Así que yo he decidido seguir con mi estudio, terminar la selectividad y, bueno, si es posible, empezar una carrera el año que viene.
¿Tienes claro cuál?
Todavía no.
Todavía no, pero ¿por dónde? ¿Por alguna preferencia tienes que tener seguro?
Todavía no puedo decirte nada, porque entre unas cosas y otras no me paro ni a pensarlo.
Bueno, por lo menos que te guste.
Sí, eso seguro.
¿La nota te va a dar?
Sí, sin problemas.
¿Sí? Bueno, sí. Entonces, vale, entonces nos quedamos más tranquilos. Ana, bueno, por cierto, te lo pregunto, como piloto dentro del Mundial en Moto3, Danny Kent, es imparable, todo apunta que va a ser quien se lleve el Mundial, ¿no?, salvo sorpresa.
Sí, bueno, este año ha encontrado un equipo bueno, una moto que se adapta muy bien a sus condiciones, y la verdad que está yendo muy rápido. La Honda ahora mismo un poco superior al resto de las motos, y él está llevando un ritmo también superior al resto de pilotos. Así que ahora mismo tiene un colchón muy grande de puntos y seguramente sea el campeón este año, a no ser que haya algún contratiempo fuera de lo normal. Lo más posible es que él gane el Mundial.
Bueno, pues Ana Carrasco, gracias por atendernos, recupérate muy bien de esa lesión en el hombro y que sigas disfrutando de lo que queda de Mundial. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Ana Carrasco, ahí la hemos escuchado, la piloto de Moto3, que Borja, este año la verdad que nos sigue sorprendiendo, ¿no?, ver cómo pasan las carreras en Moto3 y ver que no hay tanta presencia española como hasta recientemente.
Sí, bueno, a ver, era algo que yo creo que a principio de temporada, cuando comentábamos que podía ocurrir en el año 2015, era algo que se podía prever. Básicamente las dos bazas más potentes que tenemos esta temporada, y son las que estamos teniendo, son Efren Vázquez, que lo está confirmando con podios, no tanto en la pelea por el título, aunque es el español mejor clasificado, y la otra baza es Isaac Viñales, que el compañero de María Herrera, que bueno, pues no está llegando al nivel que se esperaba de él, en el sentido de no para estar peleando por el título, pero sí para haber estado peleando por subir al podio con más regularidad, solo lo ha hecho una vez, y por intentar también ganar alguna carrera. No voy a decir que es una travesía del desierto, porque sería un poco así exagerado, pero sí que es verdad que estamos acostumbrados a muy buenos resultados, y sobre todo debemos agarrarnos pues un poquito a la savia nueva que viene por atrás. El Campeonato de España, o que ahora es Mundial Junior, que le llaman, tiene muy buenos pilotos. Joan Mir, el piloto que ganó la última carrera en el campeonato, va a estar ya el año que viene seguro al 100% en el Mundial. Va a estar además en el equipo de Danny Kent, porque Danny Kent subirá a Moto2 y Efren Vázquez no puede continuar la categoría. Es un piloto con el que se están peleando muchísimos equipos, con lo cual ahí tenemos a Villanueva. También Jaume Masià, que es un piloto jovencísimo, que aparte pequeñísimo de tamaño, que todavía tendrá que esperar para alcanzar la edad para llegar al Mundial, pero también llega por detrás. Aaron Canet, que es el líder de la general del CEP, pues también va a llegar. En fin, nos toca un poquito uno de esos años a los que no estábamos acostumbrados últimamente, que es esperar a ver quién viene por detrás e intentar un poco pues salvar la papeleta. Pero al final, bueno, Danny Kent está siendo muy superior y los nuestros es verdad que no están apareciendo con tanta regularidad como deberían, aunque es cierto lo que te digo. Fren ha subido bastante al podio, subió en la última carrera, y de hecho yo creo que también alguna mala suerte en carreras en las que al final, pues por una razón o por otra no ha podido llegar al cajón, sobre todo pues por alguna caída, algún incidente. Bueno, este ha sido un año complicado, pero ya te digo que tampoco una sorpresa.
Sí, porque en Moto2 anda también, a estas alturas de la temporada, la situación bastante parecida, ¿no? La mala suerte que tuvo también en Alemania Tito Rabat, que bueno, vamos a ver si llega a tiempo, sobre todo para hacerle frente a Zarco, el gran líder del Mundial.
Yo creo que este Mundial va a estar un poquito más abierto. La distancia es mucha, pero ya hemos visto remontadas de muchos puntos en años anteriores. Márquez, por ejemplo, estuvo a punto de ganar el Mundial contra Bradel con una distancia mucho mayor, lo que pasa es que tuvo el incidente en Malasia por el que se dañó el ojo y al final pues tuvo que renunciar a la final de la temporada. También Pol Espargaró llegó, era incluso final de agosto y consiguió remontar, recuerdo que eran casi 40 puntos respecto a Scott Redding, parecía que estaba el Mundial hecho para el británico y lo consiguió hacer. Bueno, pues Rabat tiene evidentemente la calidad porque ha sido campeón del mundo. Esperábamos más, sí, porque eso seguro, uno que es campeón del mundo espera estar en la pelea cada carrera por ganar y cada carrera en la general por estar al frente. De momento es el máximo rival de Zarco porque no hay nadie tan regular y tan potente como Rabat que pueda acercar a un plantarle cara a un piloto como Zarco, que está sorprendiendo a todos, pues está haciendo un magnífico trabajo. Y luego lo positivo también pues en la categoría, sobre todo nos quedamos con la aparición de Alex Rins, que nos da, digamos, esperanzas, no ya para este año, pero aunque sí que sea para pelear por podios incluso. Yo creo que en algún momento pues Alex podrá estar peleando por la victoria, sino también pues por pensar en un título a futuro. Y luego pues alguna excepción, pues como el otro Alex Márquez, que esperábamos también que estuviese más arriba porque está en uno de los mejores equipos del Mundial, y al que le está costando un poquito la adaptación a la categoría, pero bueno, también es un piloto que tiene la suficiente calidad como para poder llegar en cualquier momento. Hasta ha hecho ya varios top 10. Veremos a ver si es capaz de romper esa barrera y acercarse a la temporada a sus puestos de delante.
Y por último, me tienes que comentar, porque la actualidad de MotoGP pasa por los test que han hecho en Misano y además con un calor de narices Márquez y Pedrosa, pero que han quedado muy contentos, no solo con lo de este año, sino también con lo del que viene.
Sí, yo creo que de esos test habrá tomado buena nota tanto Valentino Rossi como Jorge Lorenzo, sobre todo porque Márquez ha comentado que ha encontrado lo que estaba buscando. Eso quiere decir que ahora mismo, si no lo tenía ya, porque yo creo que en Alemania y en Holanda se vio que tenía el material como para pelear por la victoria en cada Gran Premio, digamos que confirma y rompe con esa cautela que el piloto catalán tenía, y es la de que Márquez va a estar para pelear por todas y cada una de las 9 carreras que quedan por delante para que termine el Mundial. Eso quiere decir que se añade un aliciente, porque mucha gente pues va a estar esperando a ver si es capaz de hacer la machada, no solo de remontar la general, sino también, básicamente yo creo que para conseguir eso se tiene que hacer la machada de ganar 9 de 9, que en este caso sería ganar 10 seguidas, que fue lo que hizo el año pasado. Es muy exagerado, porque para que eso se dé tienen que pasar muchas cosas, tiene que estar él muy bien, tener muy buena suerte, y luego los rivales han mejorado respecto a la temporada pasada. Pero va a ser un aliciente. Veremos a ver Pedrosa, que siempre es un piloto al que se le espera y no termina de llegar, pero sí que puede ser un piloto molesto en esa pelea por el título, molesto en el sentido de meterse entre medias de Rossi, de Lorenzo, y como en la última carrera que terminó segundo y al final terminó restándole puntos a tanto a Valentino como a Jorge. Y luego evidentemente habrá que tener en cuenta que son capaces de hacer Rossi, pues que está haciendo un Mundial tremendo con 36 años y después de lo que ha pasado, y a ver qué hace Jorge Lorenzo, que ganó 4 carreras seguidas, que está sufriendo un poco por los neumáticos que le han tocado o que Bridgestone ha puesto para estas últimas carreras, que estaban también en Indianapolis, y del que se espera que mejore su rendimiento en cuanto estos compuestos ya no estén en digamos en los que la marca japonesa de neumáticos pone a disposición de los pilotos, y que pueda estar otra vez peleando por la victoria. Tengo muchos aficionados en MotoGP porque la diferencia en la general es muy pequeña, porque Márquez ha llegado y porque el nivel de Rossi y Lorenzo de Yamaha ha sido muy alto, y yo creo que puede darnos un final de Mundial apasionante.
Gracias, Borja. Disfruta de Japón.
Muy bien, lo intentaremos.
Venga, un abrazo. Tenemos que hablar de más cositas, venga.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20€.
Y también tenemos que hablar del resto de españoles. Dejamos a Dani Solo descansar porque hasta que llegue Finlandia a ver si se supera los problemas que tiene, Carlos.
Sí, unos problemas con las notas que le supusieron quedar muy atrás en Polonia y bueno, a ver si... Porque además es un piloto que va muy bien en tramos rápidos. Uh-huh. ¿Cómo están haciendo los nuestros en las categorías? Pues bueno, rápidamente. En GP2, Sergio Canamasas es 11º. En la World Series, Roberto Meri está 12º. En la Porsche Super Cup, uno de los buenos de este año, Alex Rivera está 2º en el Europeo de Camiones, Antonio Albacete va 5º, en las series insamericanas Antonio García continúa en primera posición y en el Mundial de Rally Sordo, como decíamos, es 10º.
Bueno, gracias Carlos.
Placer.
Estamos a puntito de llegar a las 4, las 3 en Canarias. Llegarán nuestros compañeros con el Tour de Francia, el final de etapa de la 14ª etapa de la Ronda Gala, en la que nos va a pillar ya un poquito de llano, pero bueno, que no deja de estar emocionante con Froome al frente y con los Alpes por delante la semana que viene. En definitiva, gracias a todos ustedes por seguir ahí. Sigan en COPE. Nos escuchamos. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.